Se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para habilitar la internación de personas con consumo abusivo de drogas y que manifiesten su voluntad de forma anticipada para recibir tratamiento de desintoxicación y rehabilitación. El proyecto fue presentado hace 4 años por Nivia Reich, del Partido Colorado, a partir de una iniciativa de la organización Madres del Cerro, pero la Comisión de Salud Parlamentaria no la aprobó en aquel momento. El 1 de marzo del año pasado, la legisladora colorada volvió a presentarla y la semana pasada obtuvo media sanción en diputados. Madres del Cerro nace hace más de 10 años con grupos vivenciales en la zona del Cerro, pero no son solo del Cerro ni son solo madres. A esta altura son más de 13.000 familias unidas en todo el país por la misma causa: ayudar a sus hijos o familiares cercanos que son adictos. Vamos a conocer un poco más de esta iniciativa que Madres del Cerro ha promovido y defendido. Estamos recibiendo en estudios a la presidenta de este colectivo, Gabriela Host, que es madre de Santiago, que hace más de 16 años es adicto y ahora está en tratamiento. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida, un gusto.
Muchas gracias por la invitación y bueno, por ayudarnos a mostrar esta problemática que vivimos.
Contemos algo más sobre Madres del Cerro. A ver, ya hemos hablado aquí en Perspectiva en otras oportunidades. Ustedes hace más de 10 años que funcionan como grupo. Un poco, ¿qué fue lo que los llevó a nuclearse, a reunirse en torno a esta problemática?
Hace más de 10 años yo estaba integrando el grupo Madres de la Plaza con Rocío Villamil, que nos reuníamos en la Plaza del Entrevero a manifestar el tema de las bocas de pasta base y nuestros hijos. En esa época, cuando Rocío fallece, llevamos el grupo al Cerro, siendo Madres de la Plaza Cerro. Cuando Madres de la Plaza deja de funcionar, porque no habían quienes lo guiaban en ese momento, que quedó Madres del Cerro. Es decir, esto ya viene hace muchos años y bueno, el tema es poder estar entre los que, como decimos nosotros, ¿no? Si yo le hablo a una persona que no tiene la problemática, no me va a entender. Para nosotros un logro es que nuestro hijo entre a nuestra casa, que comparta, que hable, que duerma, que descanse. Para una persona que no tiene la problemática es algo normal y no le podría llamar la atención.
A eso iba mi pregunta. Me da la sensación de que para alguien que no conoce, no tiene a nadie cercano con un tema de adicción a las drogas, no sabe qué es el día a día del entorno familiar, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos llegan a tener en situaciones de crisis con su familia y demás, ¿no? Estamos hablando de situaciones que pueden darse hasta de absoluta violencia, de gente que tiene que le roba a su familia para consumir, ¿verdad?
Yo te hablo de mi historia personal, porque digo, mi historia personal es la que vivimos la mitad más uno de las madres. Mi hijo está en consumo hace 17 años ya, hoy tiene 30 años, ha pasado por todas las internaciones dentro y fuera del país, ha estado procesado por desacato 2 veces, por estar en la puerta de mi casa para pedirme dinero, jamás robó, lastimó, ni tuvo ninguna otra situación de agravio, pero fue procesado 2 veces, que desde el año 2017 que está en libertad y aún está con libertad condicional, porque también el sistema judicial acá en Uruguay es un atraso. Entonces, es todo un tema, porque lo que la familia vive hoy por hoy no es solamente el dolor de ver un hijo que cada día lo vamos perdiendo más, sino que las pocas oportunidades que tienen para rehabilitarse, ¿verdad? Porque cuando una familia, nuestros hijos nos piden, mamá, ayúdame, no tenemos un lugar para poder llevarlo, porque los lugares, los hospitales están con pocas camas, no hay personal. Entonces, para conseguir una cama, para una desintoxicación, que es la primera etapa de estamos hablando más que nada del consumo de pasta base, eso quiero aclararlo en este momento, ¿verdad? El proyecto de ley abarca toda la adicción, pero nosotros nos enfocamos en el paisaje urbano que vemos hoy en las calles, ¿no? El consumidor de pasta base. Entonces, creo que se tienen que crear, aparte de todo lo que venimos haciendo nosotros, diferentes políticas para poder tener más lugares para nuestros hijos, que puedan tener una desintoxicación y que puedan pensar favorablemente en una rehabilitación y una reinserción en la vida, ¿verdad? Ese es el tema que nos preocupa a casi todo el Uruguay, porque es algo constante. Acá en la capital tenemos 5 hospitales, en el interior hay uno solo y en algunos lugares no tienen, entonces es muy difícil todo esto.
Te preguntaba por el tema de la situación, ¿no? ¿Cómo se vive? Esto es una problemática que llega a destruir familias completamente, ¿no? O sea, padres que a veces en situaciones extremas terminan siendo los que denuncian hasta sus propios hijos, ¿no?
Mira, el otro día en la Cámara de Representantes, Alfredo de Matos contó que una madre tuvo que matar a su hijo porque ya no sostenía la situación. Ese relato de Matos yo lo he escuchado varias veces, ¿sí? Madres que ya en la desesperación no saben cómo actuar y terminan enloqueciendo ellas mismas, ¿verdad?
Es que el sentimiento debe ser... más allá de lo que implica, ¿no? De capaz al principio negación y demás, o sea, no ves impotencia a tu hijo cuando está no es tu hijo la persona que está atravesando esa crisis, ¿no?
Es una impotencia impresionante porque por más que uno les habla y les quiere hacer llegar las palabras al corazón, ellos están negados. Llega ese momento que cuando están en consumo y necesitan su próxima dosis, están cegados. Ellos necesitan el dinero, necesitan robar, necesitan para poder seguir con eso, que es lo que a ellos les aliviana todo esto, ¿no? Creo que también hay están mal juzgados el tema de los consumidores. Acá se habla del pichi, el pastoso, del latoso. Y son hijos que están sufriendo mucho. He trabajado en comunidades terapéuticas porque me formé en este tema para entender la enfermedad de mi hijo. Y escucharlos, lo que cuentan de sus vidas, de cómo ellos han llegado a estar en consumo, es lamentable, es muy, muy doloroso. Ellos sufren tanto o más que las familias, porque ellos quieren salir, no pueden. Entonces, creo que este movimiento lo que quiere es eso, ¿no? Poder ayudarlos a salir. Porque gracias a Dios en esta unión que hemos logrado de tantas familias, hemos recuperado muchos hijos, hemos recuperado muchos vínculos y muchos lazos. También tenemos que ver que hay distintas patologías, un hijo con esquizofrenia, un hijo con otros problemas, que ya es agresivo, que ya... Yo no le voy a decir a una madre, abrazalo o acercate a él, a escucharlo. Tenés que denunciarlo, porque digo, es la forma de que valore también tus derechos, porque así como uno no puede ir contra los derechos de otra persona, tampoco podemos dejar que los derechos nuestros sean vulnerables, ¿verdad?
Sí, claro. Pero te iba a preguntar eso, me imagino que por estar en esta temática y por haberte especializado en esto, recibís muchas veces consultas de familias que están entrando en esta problemática, que están cayendo en la problemática que tienen. ¿Qué es lo que solés decirles? ¿Qué consejo, si se puede dar un consejo, solés dar?
Yo consejo no doy, porque digo, yo te puedo hablar de lo que yo viví, lo que a mí me resultó y a mí no me resultó. Hoy por hoy, ya te digo, somos entre la página y el grupo cerrado 15.000 familias de todo el país. Tengo grupos de madres vivenciales con más de 30 madres en el barrio y tengo grupos de WhatsApp con más de 80 madres que están constantemente planteando su problemática. Lo que me di cuenta en estos grupos es que a lo que no estamos solas, estamos más fuertes. Unidas estamos logrando lo que solo no podíamos. Por eso siempre decimos, solas una brisa, juntas un huracán. Entonces creo que es eso, ¿no? El saber que esta problemática le puede pasar a cualquiera. Algo que se escuchó el otro día en la Cámara también fue que la clase baja es la que consume pasta base. Legisladores dijeron eso, a lo cual creo que están totalmente equivocados. Yo conozco hijos de médicos, de abogados, de senadores, de diputados, de ministros, que son consumidores de pasta base. La pasta base llega porque necesitan esa droga que les pegue más. Necesitan estar esa euforia.
Sí, hoy en día vos decís, está extendido totalmente. En todas las familias. O sea, cualquier familia puede ser cualquiera. Víctima de una situación así.
Cualquiera. Antes se asociaba a la clase baja.
Hoy claro, porque no. Era como la droga de más bajos recursos, ¿no? Pero hoy decís, ya esa situación no tiene nada que ver.
No.
Se busca otra cosa, o sea, ellos buscan que les pegue más.
Que les pegue más. Y también está eso, ¿no? El pegar más es que dura menos. Entonces, por eso es la necesidad constante de tener que seguir consumiendo y seguir consumiendo. Y no les importa perder sus valores. Por eso los vemos durmiendo en las plazas, en las calles. Llegan a perder totalmente sus valores, ¿no?
¿Cuánto es lo normal que dure un pico agudo de consumo, digamos? ¿Cuántos días podés perder de ver a tu hijo porque está en eso, ¿no?
En plena carrera.
Sí.
Un hijo puede estar días, puede estar meses. Hay hijos que son más hacia su familia. Es decir, en mi caso, mi hijo no sale del entorno. Es decir, no sale de su familia ni del barrio. Conozco familias que hace meses sus hijos no los ven, hace años que no los ven. También acá entra el tema de las mujeres consumidoras, ¿verdad? Hoy por hoy están muchas chicas desaparecidas que están en consumo. Entonces,
Es un eso tema, también ahí notas un cambio.
Es un tema muy delicado. El tema de buscar a las personas desaparecidas creo que es un tema muy lento, no se mueve. Porque las familias que están en esta situación han denunciado ya varias veces, se pide que vayan a diferentes lugares y no tienen respuesta. El colectivo Donde Están Nuestras Gurisas, creo que se llama así, vive denunciando toda esta problemática y creo que es poca la respuesta que hay.
Hablamos de la situación que atraviesa la familia. Como familia, saber, ya algo comentaste respecto a la rehabilitación, a las opciones de rehabilitación hoy, pero ¿con qué situación se encuentran en un primer momento para intentar rehabilitarlos?
Mira, si tenés cobertura médica, en las puertas de las mutualistas, psiquiatra en puerta hay, y lo que la sociedad te brinda son 30 días de atención psiquiátrica. Si vas a un lugar del Estado, el Estado...
Pero ahí puede quedar internado en la mutualista...
Los 30 días.
Eso es el máximo que puede quedar en la mutualista y que no tiene un costo extra, digamos.
No tiene un costo extra, siendo por FONASE, por DICE, los tratamientos se cubren un año. Es decir, hay distintas normativas para esto. Y hace unos años hubo una ley que decía que todas las mutualistas tenían que tener un lugar para este tema, ¿verdad? Y hoy por hoy sabemos que eso no se cuenta, es decir, no se está fiscalizando las cosas que ya se habían aprobado antes. Y somos un poco los que estamos mostrando todo esto que se planteó, se otorgó como ley y no se cumple. El Estado tiene 80 camas en todo el país. Se habla de una población en el área metropolitana y de Montevideo de 11.000 consumidores. Estamos hablando, según se dice, más de 20.000 personas en consumo en todo el país, más los 14.000 personas procesadas que tenemos, más toda la gente que termina en suicidios y las 2.300 camas que hay por los lugares evangelistas en todo el país, ¿verdad? Entonces hay números que nos cierran. El Estado con un 80%, una 80 camas en todo el país, no entiendo cómo ya hace muchos años no se planteó esta problemática, viendo que esto cada vez fue más en ascenso, ¿no?
Ahí hay un gran debe, ¿no?
Un gran debe.
En el proyecto de ley, vayamos ahora a eso, a esta novedad o a este primer paso que se da en torno a este proyecto de ley, ¿no? Veía, a propósito de la rehabilitación, en el proyecto de ley se señala, en el artículo 1, la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona que padezca adicción a las drogas a recibir el tratamiento adecuado e integral para su desintoxicación, rehabilitación y reinserción social. Esto hay quien puede decir, bueno, es más bien declarativo porque no hay ningún aspecto concreto de cómo garantizar este derecho. ¿Ustedes qué es lo que buscaron con este artículo para poner el tema y qué puede cambiar efectivamente ahora si se da un paso más y la Cámara de Senadores termina dándole sanción definitiva?
¿Sabes lo que pasa? Nosotros, por más que recurramos a los lugares que podemos llevar a nuestros hijos, ellos en abstinencia, cuando les llega el craving, que el craving es la necesidad de seguir consumiendo, puede ser a las horas, a los días, abandonan. Esta sería una forma también de que ellos no pudieran abandonar sin el aval de un médico. Es decir, acá nuestros hijos siendo mayores de edad entran a cualquier tratamiento médico, como no solamente por consumo, sino a cualquier tratamiento vos te podés negar a recibirlo. Entonces, esto sería la voluntad que ya está anticipadamente firmada de que ellos no puedan abandonarla.
Pero yo me refería sobre todo al artículo 1 que dice lo de garantizar sobre todo el tratamiento, ¿no?
Y bueno, garantizamos. Pero, ¿cómo? De esta manera. ¿Entendés? Digo, me parece que...
Porque yo lo vinculaba eso más al artículo 2. Pensé que el artículo 1 entendía e interpretaba que era más de que efectivamente esas 80 camas que se señala de alguna forma aumenten para que se pueda cumplir con en caso de aprobarse definitivamente
es
la ley.
Es el miedo que tienen en los poderes legislativos, que la demanda sea tan grande que no den abasto. Pero esto es una cosa que ya tenía que haber sido prevista hace muchos años. Acá no estamos hablando de que esto empezó en el 2021. Esto empezó antes del 2000. Entonces creo que en todos estos años se podían haber creado. Están hablando ahora de abrir nuevas cárceles, cuando sabemos que los primarios por procesados entran más bien por delitos de consumo, ¿verdad? Los delitos menores, quiero decir, no los delitos agraviados. Entonces, en el primer artículo lo que en cierta manera quiere garantizar que la persona que firmó su voluntad es porque realmente quiere recibir un tratamiento y que sabe y es consciente que si mañana quiere abandonarlo sin el médico tratante que sea el que va a llevar adelante todo esto y la firma de él, no lo va a poder abandonar, ¿verdad?
A ver, para que se entienda bien, lo que buscan es que la persona que consume habitualmente en una situación de cierta estabilidad cuando esté bien, cuando no esté en una crisis, digamos, manifieste efectivamente su voluntad, que tiene que firmar, ¿verdad? Incluso ante un escribano, como para que conste, y con dos testigos, pero que para cuando tenga esa crisis y esa recaída, y ahí evidentemente no va a querer internarse, bueno, igual se lo interne y se lo atienda de la forma que el médico entienda conveniente, ¿no?
Eso sería ya más bien una forma compulsiva, como lo estás explicando, ¿verdad?
Ah, bueno, a ver, hagamos la distinción.
La definición o la distinción, como se dice, ¿no? Creo que nosotros acá como familias apuntamos a que nuestros hijos cambien. Y una forma de que ellos cambien, por eso se explica muy bien, esto no va a ser para todos, pero sí para algunos. Este es el puntapié inicial a que empecemos a mover todo esto. Es decir, si mi hijo mañana me firma su voluntad de querer recibir un tratamiento, como ya lo ha hecho y ha estado en clínicas cerradas por más tiempo de un año y medio, pero en otro país, no acá en Uruguay, y ha sido efectivo porque ha logrado sostener sin agresiones, sin ataduras, sin violencia, solamente con la palabra y con el consentimiento de él que quiere salir adelante. Es decir, esto está aprobado en otros países, no es algo nuevo, y lo hablo de experiencia con mi propio hijo porque él lo pasó y lo vivió. Él, después llegar a querer abandonar, le decían, bueno, acá no vas a poder abandonar, vas a tener que seguir luchando porque vos elegiste esto. Y él se ponía la camiseta y es una persona que consume hace muchos años, ¿verdad? Ahora, lo que pasa después va en la persona, ¿sí?
Es decir, cuando se termina el tratamiento.
Cuando se termina el tratamiento. Es decir, pero acá se trata de movilizar y manifestar que ellos tienen que seguir con la voluntad que un día quisieron hacer firmar.
Voy a leer el artículo del que estamos hablando exactamente. Toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca de adicción a las drogas, en uso de su plena capacidad determinada por profesionales médicos psiquiátricos, podrá expresar su voluntad de ser sometido a una internación para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social. Las condiciones y duración de internación serán las indicadas por el médico y el equipo profesional tratante. Para ponerlo en términos prácticos, como madre, ¿no? Si tenés eso que señalabas, la voluntad firmada de tu hijo. Después, ¿cómo se instrumenta? ¿Es fácil de instrumentar en la práctica cuando puede estar en crisis tu hijo, incluso por el tema de consumo?
Y el tema a veces es ese, ¿no? Que a veces en las crisis terminan presos. Es lo que queremos evitar, que sigan cayendo presos. Entonces, ya teniendo la voluntad anticipada, sabiendo que él anunció que quería salir de todo esto, sería bueno estar presente con un médico que lo va a guiar y con un equipo que le va a ofrecer las posibilidades de que él pueda cambiar. Parece algo que es imposible, pero en la práctica se puede hacer y creo que ha tenido resultados en otros países, no acá.
Ahí mencionás de vuelta la experiencia, sobre todo Argentina.
De Argentina. En Argentina hay otro tipo de tratamientos y otro tipo de ¿cómo te voy a decir? Allí la Junta Nacional de Drogas no existe, tienen otro nombre. Ellos costean los tratamientos de la gente. Acá en la Junta Nacional de Drogas no está para eso, ¿verdad? Y también esas son cosas que tenemos que modificar, porque creemos que se necesita el apoyo de más de una persona para poder todo esto, porque hay gente que puede pagar un tratamiento, hay gente que no. Entonces sería buenísimo conseguir fondos.
Sí, los tratamientos en las clínicas privadas, creo que no lo mencionamos, ¿no? Pero tú has dicho en otras oportunidades que sale entre $1,000 y $1,500 mensuales.
Mensuales.
De la población adicta, muy pocas familias deben poder afrontar ese costo.
Son cerca de 50,000-60,000 pesos que son mensuales, ¿verdad? Es decir que
sí, además por varios meses, ¿no?
Estamos hablando de un año. En los tratamientos que se hacen son cerca de un año, llevan diferentes etapas y según cómo son la atención que tienen y su evolución es que van cambiando de modalidad. Pero eso ya está comprobado y se está haciendo acá también, ¿no? Pero por eso decimos, a las personas de bajos recursos que no pueden llegar a estos tratamientos, tenemos que ayudarlas, porque más de uno quiere salir adelante y la voluntad de ellos es la primordial.
Pero ahí en ese caso, ¿cómo qué puede cambiar, digamos, si se termina de dar sanción al proyecto en cuanto a que después estén los recursos para efectivamente poder atender a esa persona, ¿no?
Bueno, nosotros...
Porque la familia va a tener esa herramienta, pero ¿con qué?
Para una nosotros no podemos hablar de recursos del Estado porque algo que esta ley no prevé son recursos del Estado. Que eso sea una cláusula o que sea después lo que se pueda trabajar cuando esté aprobado, uh-huh, será un paso más. Hoy por hoy estamos creando la Fundación Madres del Cerro para eso mismo, ¿verdad? Para crear, juntar recursos y tener donaciones para poder cubrir estos tratamientos a las personas que no pueden cubrirlo.
Es imposible siempre, en un adicto cuando está en un pico de consumo, es imposible que tenga su voluntad para ser tratado.
Mira, es la persona, sinceramente es la persona, porque yo he visto adictos, personas que están en consumo, personas que están en situación de calle, y son muy manipuladores, no nos olvidemos de eso, ¿verdad? Para conseguir lo que ellos quieren, te pueden inventar cualquier cosa. Pero cuando empezás a conocer a las personas, sabes el sufrimiento, y bueno, y si llegás a tener la empatía de escucharlo y sincerarte con la sinceridad entre las personas que están hablando, lográs sacar de esa persona una respuesta buena. Y creo que más de uno quisiera salir de ese entorno.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida planteo algunas otras consultas a propósito de qué puede cambiar entonces si se da definitivamente este paso y este proyecto de ley obtiene la sanción completa y comienza a aplicarse. Seguimos conversando enseguida con Gabriela Host, que es presidenta del colectivo Madres del Cerro.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para habilitar la internación de personas con consumo abusivo de drogas y que manifiesten su voluntad de forma anticipada para recibir tratamiento de desintoxicación y rehabilitación. De eso estamos conversando con Gabriela Host, presidenta del colectivo Madres del Cerro, que fue el colectivo que impulsó este proyecto de ley y que viene impulsando este proyecto de ley desde hace varios años. Ahora la iniciativa fue presentada por la diputada Nivia Reich del Partido Colorado, pero tomando lo que era la iniciativa de esta organización. Gabriela, en la tanda me decías también, más allá de volver ahora a algunos aspectos del proyecto de ley, que la propia familia tiene que de alguna forma hacer cierto tratamiento, entre comillas, ¿no? Más allá de acompañar a su hijo, a la persona adicta.
Es muy importante, digo, no solamente la persona que consume es el emergente, el que nos sale a mostrar lo que está pasando dentro de una familia. Por eso la mayoría de las madres somos divorciadas, la mayoría de los padres están ausentes, son pocos los padres que están en esta causa. Y bueno, algo para poder hacer por nosotras mismas es encontrarnos, reunirnos, poder hablar de este tema sin tabúes. Es decir, muchas veces las madres tienen vergüenza de hablar de este tema, en el trabajo no pueden hablar, muchas cuando hay una reunión o hay una concentración te dicen no puedo faltar a trabajar o no puedo esto porque en el trabajo no saben que mi hijo es así. Entonces creo que hay mucha vergüenza en la familia en mostrar esta problemática, ¿no? Pero es una enfermedad. No tenemos que tener vergüenza. Nosotros nos llevamos a nuestros hijos a ser consumidores. Fue una elección de ellos, que es lo más importante.
Eso, como padre, debe ser difícil, ¿no? Uno primero debe pasar por distintos procesos. Una negación, culpa también, ¿no?
Sí.
¿Qué le decís a los padres que están en esa situación, ¿no?
La mayoría de las familias llegan que por trabajo dejé a mi hijo cuando fue chico mucho tiempo solo, uh-huh, o en manos de otro, el no estar presente, el no saber poner límites. Todos esos son causales que la familia lleva en la mochila. Enseñarles y ayudarles a ver que la mochila tenemos que ir sacando día a día todo lo que nos va pesando y poder seguir nosotros con nuestra propia vida para que ellos encaminen su vida de la manera que ellos lo decidan, ¿verdad?
Volvamos al proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara Baja esta semana, que ahora va a tener que pasar entonces a el Senado y bueno, para tener sanción definitiva, ¿verdad? Decíamos, es un proyecto que ustedes impulsan desde hace muchos años. Se presentó ahora por segunda vez en el año pasado y recién ahora logra este primer paso. Veía, sin embargo, tuvo algunas objeciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, el Frente Amplio en su conjunto no lo aprobó en la Cámara de Diputados, más allá de que quizás, por supuesto que entienden la situación por la que ustedes pasan, ¿no? Con ese tipo de comentarios te debes enfrentar cada vez que van al Parlamento, ¿no?
Entienden, ya hace muchos años, creo que desde que estaba de presidente Mujica, luego Tabaré Vázquez, ellos mismos llevaron propuestas de internación compulsiva, el tema de la gente en situación de calle, buscarles lugares para poder estar, y nunca fueron aprobadas esos proyectos que también fueron presentados antes. Entonces creo que las ganas las tienen, pero le falta el gran empujón, y creo que entre la sociedad civil y con este proyecto estamos dando ese empujón a todos los que no se animan a dar ese paso, ¿no?
Ustedes ponen énfasis en voluntad anticipada, sin embargo veía que hay alguna discusión en torno a ese punto. Decía la diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio en diálogo con La Diaria que dice ella, esta iniciativa crea falsas expectativas y no resuelve los problemas estructurales. Aseguró que su fuerza política no minimiza la problemática y reconoce que hay muchas cosas para abordar, pero afirmó que en este caso es totalmente inadecuado el planteo del proyecto porque confunde lo que es voluntad anticipada y tiene graves problemas de legalidad. Para ustedes, ¿de qué forma se subsanan esas críticas, esos cuestionamientos? Digo, porque ella dice que una persona no puede ser privada nunca de su libertad sin la intervención de un juez, por ejemplo.
Bueno, por algo va a tener que ser con la firma de un escribano público que cerciore que sea verdad lo que él está en ese momento expresando, ¿no? Con la atención médica. Esto, como todo proyecto, va a tener sus subidas y sus bajadas, pero creo que la idea fundamental es que por su propia voluntad y sin vulnerar los derechos de nadie, vamos a rehabilitar a nuestros hijos.
Tú me decías fuera de micrófono que hay iniciativas similares que contemplan esto.
Hay propuestas de hacer nuevos proyectos en este tema.
De voluntad anticipada, de cuando la persona esté en determinada situación, que firme y para después someterse a determinadas consecuencias, digo, pero que haciendo hincapié en la voluntad anticipada.
Bueno, yo trabajo en la salud, como te comentaba, y la ley de voluntad anticipada en pacientes de etapa terminal está hace muchos años en el ministerio y es una ley que está aprobada. Toda persona tiene el derecho de decidir hasta cuándo recibir un tratamiento, sabiendo que el próximo paso es la muerte. Nosotros como familias vimos que queríamos hacer lo contrario. Nuestros hijos están al borde de la muerte cada día y con este proyecto queremos traerlos a la vida.
¿Y cuál sería la diferencia principal en torno a la internación compulsiva, que es lo que se suele confundir o plantear como...
La internación compulsiva, vos no le preguntás, vos lo llevas. La internación compulsiva, que te dicen que ya está trabajando en ese tema hace muchos años y que está vigente.
Con la ley de salud mental, por ejemplo, lo señala, ¿no? Que hay aspectos que quedan contemplados en la ley de salud mental.
Bueno, ese es otro tema, ¿no? La nueva ley de salud mental que fue adjudicada en el 2017 para aplicar en el 2018, aún no se ha aplicado porque no tienen recursos. Entonces, digo, ya venimos del gobierno anterior con falsas promesas de que se va a hacer y que el adicto entra en la nueva ley de salud mental y van pasando los años y vemos que no hay movimiento de nada.
Pero básicamente entonces, volviendo a la diferencia, es en la internación compulsiva la persona adicta nunca respondió que quería ser, es contra su voluntad, hace porque se entiende que está en riesgo de perder su vida y entonces se actúa.
Ahí está, el riesgo de vida hacia él o hacia terceros. ¿Sí? Hoy por hoy se está haciendo gente en situación de calle que está enferma, sí. Lo está haciendo la internación compulsiva.
Ahí tiene que constatarle un médico
y
que
un juez.
Efectivamente.
Y un juez.
Y un juez.
A las familias, cuando un hijo está en riesgo, que está desnutrido, que tiene una enfermedad terminal, que está con alguna enfermedad que no puede ser tratada porque él se niega a recibirla, la familia, mediante denuncia y la justicia, ¿no? Mediante la orden de un juez, pueden llevarlos a una internación. Hoy por hoy se dan judicializaciones. La judicialización, que es llevar, el juez dictamina que tiene que estar internado, pero al llegar al lugar, llevarlo a internarse, ¿sí? Y no nada más, no es que el juez obliga a quedarse. El juez manda llevarlo a internarse y sí seguir ese proceso. Hoy por hoy hay una gran falla, los procesos no se siguen. Hace muchos años que vemos todo esto, y lo digo porque lo viví yo también, después de que a mi hijo lo habían mandado internar varias veces en el Hospital Vilar de Boa, al otro día le daban el alta, y los jueces sin tener una respuesta de qué había pasado.
Con esto sería distinto.
Con esto sería distinto. Pero aclarando, ¿no? La internación compulsiva, yo voy por la calle, sí. Y levanto a todas las personas que consumen. tengo la orden de un juez, yo puedo levantar a quien quiero y aunque se niegue lo tengo que llevar. Acá yo no le vulnero los derechos. Yo antes le pregunté, antes accedimos a su voluntad por medio de su palabra y queda constancia de todo eso.
Y después va a ser el médico el que determine cuánto tiempo tiene que estar en esa situación. ¿Cuánto tiempo va a tener, de alguna forma, va a estar limitado en su libertad en cuanto a que va a tener que hacer ese tratamiento?
Esto es como, a ver, un paciente que tiene cáncer, ¿no? Digo, sabemos que los fumadores somos los más propensos a tener cáncer. El médico no te dice cuando te aparece el cáncer, bueno, deje de fumar. Te da la medicación, te hace un tratamiento, podés salir bien como podés salir mal. Si llegás a salir bien, genial. Si llegás a seguir mal, el Estado te sigue pagando el tratamiento y vos fumaste toda la vida. Y soy fumadora y lo reconozco. ¿Entendés? Digo, esto, el Estado se hace cargo de una enfermedad terminal. Entonces, nuestros hijos, mal o bien, llegan a esta etapa, ¿sí? Cuando en un momento su enfermedad también es terminal, porque si no terminan muertos por ajuste de cuenta, terminan suicidados o terminan procesados. Entonces, lo que queremos cortar es con todo esto. No podemos dejar que todo tenemos la tasa más alta de suicidios en América Latina. Tenemos las cárceles con el mayor porcentaje de presos por adicciones. Entonces, hay una falla muy grande. Y esto no lo vemos ahora, lo venimos viendo hace tiempo. Y el que no lo quiera ver es porque está negado a ver realidades.
Otro aspecto que se cuestionó, o por lo menos que se manifestó en la sesión el otro día de diputados, y lo dejaba planteado Lustenberg en declaraciones a La Diaria, es que la adhesión al tratamiento por parte de la persona es fundamental en todas las etapas. Ella decía que ese es el inconveniente que le veía, ¿no? Que si la persona no tiene voluntad de tratarse, de hacer el y adherencia al tratamiento, decía, no hay forma de que se logre una solución.
Eso yo te lo expliqué hace un ratito cuando te comenté que mi hijo había estado en Argentina. Mi hijo fue negado a estar internado, convencido por su voluntad de que iba a estar un poquito de tiempo, y fue motivado y convencido de que tenía que salir adelante por él mismo. Es decir, te lo hablo en el ejemplo de lo vivido. Uh-huh. Podés llegar negado y en ese momento después cambiar y querer cambiar tu vida.
Pero ahí se mencionaba, por ejemplo, en la discusión se mencionó especialistas que dicen, bueno, para todo tratamiento que contra las drogas y contra el consumo abusivo, es imprescindible contar con su voluntad.
Y bueno, es parte de esto. Ahora, el tema más importante es que vos, cuando vas con una persona que quiere internarse, quiere salir adelante, no se encuentre con profesionales que le digan, bueno, toma unas pastillas y vení mañana, sino que le diga, dame la mano que vamos por el camino para que puedas salir. Es muy importante eso, es cambiar la cabeza de quienes los reciben también.
Pero eso es otro tema que excede claramente el proyecto, ¿no?
Excede claramente el proyecto. Acá las te puedo mostrar mi teléfono, las madres que van a las puertas de los hospitales, lo pasan a policlínica con 10 pastillas por día y que venga la semana que viene. Lo mismo está pasando con la Renadro, que es el asterisco 1020, que para pedir una cita para el portal amarillo te dan para los 10, 15, 20 días, cuando los grupos son toda la semana. Digo, es muy amplio esto, ¿no? Digo, pero esto lo veo todos los días con las familias. ¿Dónde lo llevo? ¿Cómo hacemos? Él quiere salir, me está pidiendo ayuda. ¿Qué hago ahora? Y claro, hoy por hoy contamos con los lugares evangelistas que te dicen vení ahora mismo. Que para algunos sirve, pero para otros no.
Sigo con otras cuestiones que se han señalado. Incluso algunos legisladores del propio Partido Nacional no acompañaron la iniciativa, ¿no? Sebastián Andújar, por ejemplo, votó el proyecto en general y el primer artículo, pero no el resto del articulado, y él señalaba que cuando se legisla se tiene que vincular a quienes van a llevar el proyecto a la práctica. En este caso, dijo, el Poder Ejecutivo. A lo que a su entender, hasta ahora no se está dando. Entendí que estábamos, dijo, votando algo que era simplemente una expresión de deseo, porque la Junta Nacional de Drogas no está de acuerdo con el proyecto y hace, la Administración de Servicios de Salud del Estado tampoco. ¿Qué responde a ese cuestionamiento?
Bueno, nos hemos reunido en la Junta Nacional de Drogas, el doctor Radío está en la misma perspectiva de lo que se venían en las políticas de otros años anteriores en la reducción de daño. Ya ves lo que se comentó hace un poquito de tiempo, aumentar el TH de la marihuana, llevarlo a las cárceles, encontrar un delivery. Yo creo que él lo ha dicho todo con sus palabras y creemos que el que está confundido es el secretario de la Junta Nacional de Drogas y no toda la ciudadanía que le está diciendo que está equivocado. Entonces, si vemos a los dichos que se van a hacer y que se están haciendo por el trabajo de la Junta Nacional de Drogas, las familias no estamos de acuerdo. Las familias queremos cero consumo, no que se empiece a llevar la droga puerta a puerta, no que se lleve a las cárceles y menos que se aumente el TH. Digo, es otro tema, ¿no?, que nos enoja bastante. Y yo también pienso, como el diputado, que tendría que ser del Poder Ejecutivo esto, uh-huh, y no, bueno, de la sociedad
civil. Esa era
civil.
La principal crítica, ¿no? Más allá de que él menciona la Junta Nacional de Drogas, pero dice, bueno, acá el que tiene que estar convencido de este proyecto, porque es el que lo va a terminar aplicando, es el Poder Ejecutivo, y una pata fundamental es ACE, y ACE tampoco lo ve bien.
Nos reunimos con directores de salud mental de ACE, bueno, también, en cierta forma, es como que siguen un lineamiento. También tenemos la sorpresa de las buenas noticias que nos brindaron con el aumento de camas en los hospitales, con el aumento de casas acá en el centro para la gente que está en los refugios en la noche, en las policlínicas barriales sin agenda. Tenemos muchas novedades sobre eso, porque por algo nos seguimos reuniendo con todos y tratamos de abarcar las aristas de todo el tema este. Son cosas que se van a ir dando en la práctica, lo prometieron antes de fin de año, 70 camas en un hospital, pero para el área de Montevideo. Y se va a expandir para el interior, pero son cosas que se van a ir dando gradualmente. Y esto sin la adjudicación del proyecto de ley. Pero creo que se está avanzando y estamos siendo partícipes de todos esos cambios.
¿Ustedes tienen expectativa en que, bueno, por lo menos con esto se empiece a mover la cosa? O sea, una vez que tenga una sanción definitiva, algo empiece a cambiar, más allá de que, como tal, el texto, si uno se rige por el texto, no garantiza que efectivamente se vayan a cumplir las camas, ¿no? Porque después tenemos muchas leyes que plantean cosas que pueden estar, ¿no?, con las que muchos pueden estar de acuerdo, pero después quedan inaplicadas porque no se tienen los recursos, ¿no?
Esto, mira, lo que venimos viendo ya hace más de un año cuando salió de Comisión de Salud el año pasado, con las modificaciones y con los aportes que se hicieron, que hace más de un año este tema está en la boca de todo el mundo. El país entero habla de esto, no solamente los políticos, sino las juntas departamentales de todo el país, la gente de todos los departamentos. Entonces, lo que yo creo que este proyecto de ley lo que logró fue traer a la boca de todo el país el tema adicciones, cosa que hace años no se hacía.
Por eso lo ven como un paso importante.
Por eso lo vemos como un gran paso. Es decir, hace un año
después se empezará en otra etapa, digamos, ¿no? Tal, en algún momento creo que
tal cual.
Otra etapa que es reclamar porque esos recursos efectivamente estén.
Después se verá. Hoy por hoy es como decimos nosotros, solo por hoy estamos enfocados en que esta ley pueda salir adelante. Pero ya te digo, hace más de un año estamos viendo los grandes cambios que hay en todo este tema.
Y a los mensajes, Raúl, por ejemplo, dice, esta es la epidemia que nos complica al partido en todos los frentes. Dice, creo que deberíamos sostener el esfuerzo del fondo coronavirus que el país demostró poder bancar y crear el fondo de cura para adicciones. El problema derrama para todos los ámbitos, provoca violencia doméstica, delincuencia, alimenta mafias, carga cárceles, desgasta a la policía, al MIDES, al sistema judicial y al sistema de salud. Es una buena síntesis.
Tal cual.
Y es una buena síntesis y hay una alternativa de financiamiento hasta en
su pero es tal cual, pero eso ya lo hemos planteado. Una persona que consume es un gasto enorme al Estado. Y más si cae, ya te digo, procesado, que cada preso al Estado le sale $800 por mes. Imagínate, 14.000 presos son ¿cuánto? Entonces, esos $800 o más que se gasta en cada procesado, que lo hagan en centros de rehabilitación y que corten ese vínculo de que estamos dando esa rueda, que entran y salen, por eso delinquen y vuelven a entrar por el consumo. Estamos hablando de primarios y delitos leves, no estamos hablando ni de asesinato, ni de violaciones, ni que eso hay que recalcarlo porque, digo, no es que los asesinos pueden tal cosa, cada uno tiene que estar visto y se tendría que organizar el patrón para poder llevar a estas personas, ¿no?
Alfonso pregunta, ¿con consumo cero también se refieren al alcohol y el cigarro o esas son o esas no son drogas, dice?
Las drogas problemáticas, las sustancias problemáticas son las que hoy por hoy están causando todo esto. El alcohol es una droga social de hace muchísimos años, sabemos el daño que hace un alcoholista para él y para su entorno. Pero esto ya tiene 70, 80, 90 años y es algo que lo mismo que el cigarro, se hizo una campaña muy grande, Tabaré Bajes, para el tema del cigarro, se bajaron la población fumadora, pero no se termina nunca.
Sigo mirando los mensajes y hay quien plantea, hay quien temprano preguntaba cómo veía la postura del Frente Amplio de haberse negado, pero hay otro oyente que dice, hay que no politizar este tema. ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista?
Es lo que te venía
encontrando.
Es lo que te venía explicando. Acá no llevamos una bandera política. Ojalá que todos empatizaran y que todos juntos, sin mirar quién o cómo, pudieran sacar este tema para adelante. El deseo más grande, unir el país entero para que entre todos podamos sacar este tema y dejar de ver morir a nuestros hijos.
Gabriela Host, presidenta del colectivo Madres del Cerro, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, y volvemos en cualquier momento, o por lo menos además seguimos muy atentos a los próximos pasos entonces y a la discusión que se va a venir ahora en la Cámara de Senadores y a qué pasa después.
Muchas gracias.
En Perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.